Aunque se habla menos de ella, la guerra contra el terrorismo que lleva adelante Estados Unidos continúa adelante, aunque adopta nuevas formas. El viernes pasado, 16 personas, presuntamente insurgentes, murieron en el oeste de Pakistán como consecuencia de un ataque aéreo con misiles. Fue la tercera operación de este tipo en una semana en esa zona limítrofe con Afganistán, donde la presencia de integrantes de facciones terroristas es muy notoria. Allí ya han muerto más de un centenar de personas en más de 30 acciones que se han desarrollado en lo que va del año. ¿Y qué tienen en común todos estos ataques? Que se ejecutan desde aviones espía no tripulados, operados por un nuevo tipo de pilotos que trabajan frente a un monitor en territorio norteamericano a más de 10.000 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. Se trata de los llamados drone, unos aviones que desde hace años llevan a cabo tareas de reconocimiento, observación y también ataque a milicianos insurgentes, sobre todo en Afganistán, pero también en otros países como Pakistán, Somalia y Yemen. Vamos a analizar esta nueva forma de hacer la guerra. Vamos a conversar con el politólogo uruguayo Juan Rial, que vive en Nueva York. Juan, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días para ti y para la audiencia, y feliz cumpleaños atrasado, por supuesto.
Ah, bueno, muchas gracias. Juan, ¿desde cuándo se utilizan los drones?
Mira, este tema puede pasar un poco aburrido para la gente que no tiene el conocimiento técnico del caso. Entonces vamos a tratar de eludir al máximo todo lo que son este tipo de referencias. Los drones se utilizan con bastante asiduidad a partir de la primera guerra del Golfo en 1991, pero hay antecedentes previos. Israel ya los utilizó en la última de las tres grandes guerras, la de 1973, y previo Estados Unidos ya invirtió bastante dinero a partir de fines de los años 50 en unidades aéreas no piloteadas que trataban de sustituir aviones piloteados. Hay que recordar que uno de los episodios más fuertes de la Guerra Fría en los años 60 fue justamente el derribo de un avión espía piloteado sobre la Unión Soviética, lo que motivó la suspensión de una de las grandes cumbres, en ese caso entre Nikita Khrushchev y Kennedy. A partir de ahí se hicieron enormes esfuerzos para tratar de ver si se podía tener un avión sin piloto, de ese modo evitando las posibilidades que involucraban su derribo y el derribo, obviamente, de la persona que lo piloteaba.
¿Qué tipo de autorización tienen para operar de la forma que lo hacen, incluyendo los ataques con misiles?
Normalmente, desde la guerra de Vietnam, el uso de este tipo de aparatos está controlado por los escalones más altos, y en la práctica implica que no solo hay una decisión de tipo puramente militar, sino una de carácter política. Muchas veces esto involucra que el personal más alto del Poder Ejecutivo, muchas veces el propio presidente, es el que tiene la última palabra. En otros casos lo tienen sus agencias ejecutoras. De ahí que no sea solo una autorización puramente militar, sino que también actúen organizaciones de espionaje, como es la famosa CIA, la Central de Inteligencia.
El jueves pasado, después de uno de estos ataques, el Ministerio de Exteriores de Pakistán presentó una queja formal a un representante diplomático de Estados Unidos y le transmitió enfáticamente que esas operaciones son inaceptables, según decía el gobierno en un comunicado. Mi pregunta, Juan, es ¿qué tienen para decir los organismos internacionales sobre la utilización de este tipo de aparatos? Porque estamos hablando de un arma que un país usa para realizar ataques sobre territorio de otro país.
Bueno, precisamente es uno de los vacíos legales más fuertes que hay. Los organismos internacionales no tienen nada para decir. O sea, no está cubierto por ningún tipo de convención, no está cubierto por ningún tipo de acuerdo. Y es más, como justamente no hay la actuación de personas humanas, sino simplemente de aparatos, si este aparato es derribado sobre otro país o algo del estilo, no hay un involucramiento de personas que complicase mucho más la actividad diplomática. Entonces, todo suele quedar en este ámbito de las notas de protesta, no mucho más que eso.
Y adentro de Estados Unidos, veía que Barack Obama, desde que asumió en 2009 como presidente, aumentó de manera fuerte la frecuencia de estas operaciones y lo hizo como parte de su estrategia para encontrar una salida a la guerra en Afganistán, en la que Pakistán es un elemento clave. Pero, ¿qué tipo de aval ha tenido del Congreso, que teóricamente debe aprobar las guerras en las que se involucra Estados Unidos?
Como de costumbre, ninguno. O sea, prácticamente, digamos, todo este tipo de operaciones se hace exclusivamente por decisiones del Poder Ejecutivo. Y no solo lo hace Estados Unidos, lo suelen hacer también otros países que apelan a la utilización de este tipo de aparatos. El gran cambio que ha tenido la utilización de drones es que justamente no involucra a pilotos directamente. El piloto es una persona sentada frente a un monitor relativamente o cerca del área de acción o aún relativamente mucho más lejos, en algunos casos dentro de los propios Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que el dron no opera solo, opera a través de una red, de un software que tiene que utilizar como intermediarios antenas y satélites. Y todo eso hace que en Estados Unidos internamente esto también sea un resorte puro y exclusivo del Poder Ejecutivo y de agencias ejecutoras. La rama legislativa no se entera prácticamente de esto.
¿Y no ha habido polémica por ello? Yo hace un tiempo recuerdo haber leído algunos artículos en la prensa de Estados Unidos llamando la atención sobre este fenómeno y sobre la ajenidad del Parlamento.
Realmente, la polémica que puede darse se da a nivel de medios de prensa y medios de prensa escritos. Y como tú sabes, en el momento actual y en el mundo de hoy, los medios de prensa escritos inciden solo en algunas élites bien pensantes. Pero la masa de la población prácticamente no se entera de este tipo de operaciones y lo que se hace. Hay que tener en cuenta, además, que atrás de esto hay intereses de lo que ya desde vieja data se conoce como el complejo militar industrial. Atrás de eso hay intereses de dinero muy relevantes. Hay empresas que les interesa participar de todo este juego porque cada uno de los equipos sale una buena cantidad de dinero.
Tú mencionabas que hay otros países, además de Estados Unidos, que cuentan con esta tecnología. Incluso podríamos mencionar a Brasil, pero ¿esos otros países también llegan a utilizar los aviones no tripulados para realizar ataques?
No, hasta ahora los únicos casos que tenemos registrados de ataques son los de Estados Unidos. La masa de los restantes países utiliza estos aparatos para fines de información, reconocimiento e inteligencia. Sin embargo, se sabe que Israel también tiene aparatos de este tipo para ataque. Y es más, los ha llegado a utilizar y algunos de ellos ya también los ha vendido al exterior, aunque en su versión de inteligencia. Sin embargo, poco a poco me atrevería a decir que este tipo de aparato va a empezar a predominar en todo lo que sería las fuerzas aéreas del mundo.
Bueno, y a eso iba con mi pregunta siguiente. Veía en una nota que publicó El País de Madrid lo siguiente: la Fuerza Aérea de Estados Unidos cuenta con más de 1.300 pilotos de drones repartidos en 13 bases en Estados Unidos. La mayoría de las misiones son en Afganistán. El Pentágono calcula que para 2015 la Fuerza Aérea deberá contar con 2.000 pilotos dedicados a este tipo de actividad. Y agregaba, el ejército entrena ya más pilotos para aviones tripulados que para aviones tradicionales, concretamente 350 el año pasado. A partir de estos números surge una pregunta que tiene que ver con lo que tú señalabas. ¿El futuro de la aviación militar es este, efectivamente, el de un avión volando su piloto a miles de kilómetros de distancia, controlándolo a través de una pantalla desde una oficina?
Bueno, por el momento va a haber una mezcla de lo que sería la aviación tradicional tripulada con esto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la importancia que tiene lo no tripulado cada vez crece más. Y crece más no solo por los drones, hay otro tipo de vehículos, unas especies de dirigibles, el nombre técnico es bastante complicado, sería algo así como vehículo de multiinteligente de larga duración, que en la práctica es un dirigible que puede tener hasta 100 metros de largo, o sea prácticamente el tamaño de una cancha de fútbol, y que puede estar suspendido a 5.000, 6.000 metros de altura, y que prácticamente sirve para vigilar todo un área muy muy fuerte. Justamente se acaba ya de hacer las primeras pruebas y se supone que en Afganistán eran distribuidos 18 de estos aparatos para vigilar todo el país. Con lo cual, con esto, más los drones que ya conocemos, más aviones tradicionales, tendríamos un nuevo tipo de fuerza aérea que tiene una característica global. Es carísima y esto solo está en disposición de países avanzados o que tengan el dinero para el caso. Para países pequeños esto es imposible.
Ah, bueno, eso de carísimo no se puede relativizar, Juan, porque como contrapartida estamos hablando de que con esta tecnología no es necesario invadir, no hay que realizar grandes desplazamientos de tropas con todo lo que implica de gastos. Por supuesto, además, los soldados norteamericanos no corren peligro y entonces también desaparecen otros gastos del presupuesto de defensa que pueden venir por la atención a las víctimas, las compensaciones a los muertos, etcétera. ¿Cómo dan las cuentas en este cambio tecnológico?
Mira, en esto hay que ver toda la experiencia también del siglo XX. Desde principios del siglo XX hubo unos señores que hablaban de lo que sería el poder la teoría del poder aéreo, que empezó con un señor llamado Duet, un italiano, que decía que bombardeando prácticamente se evitarían invasiones. Y hubo señores famosos durante la Segunda Guerra Mundial, como el comandante del Escuadrón de Bombarderos Británico, que llegó a enviar lo que se llamaban las operaciones de 1000 aviones sobre Dresden, Hamburgo, Berlín y demás. Se hizo, pero no se logró con eso evitar que se tuviera que también que invadir. Hasta ahora, el único ejemplo fuerte de bombardeo que se pudo lograr una rendición de un país sin invadirlo directamente fue en Japón, pero fue a costa de usar el arma atómica. Y el arma atómica, a partir de ahí en adelante, llevó al empate estratégico, a la imposibilidad de usarla entre cada uno. O sea, piloteado o no piloteado, a último término, si se quiere un resultado final en una confrontación bélica, todavía se sigue necesitando la ocupación. Y esto es un costo que no se puede eludir. Sin embargo, no hay duda, los efectos que tiene el utilizar este tipo de máquinas contra individuos o contra grupos pequeños es muy grande, y eso puede compensar costos y puede indicar con estos golpes de mano la importancia que tiene difundirlos en los medios de comunicación para presentar una victoria que, sin embargo, se puede presentar elusiva.
Juan Rial, politólogo uruguayo, radicado en Nueva York, Estados Unidos, con quien conversamos tantas veces aquí en Perspectiva. Gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Seguimos en contacto, conversamos otra vez en cualquier momento.
Gracias a ti y a la audiencia. Hasta luego.